Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, un placer como siempre saludarles todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, estar aquí después de mis preguntas con Roberto Pombo y hoy en este día tan especial, el Día del Padre, vamos a celebrar el Día del Padre como siempre lo hacemos en Familia. Y así como en el Día de la Madre homenajeamos especialmente a mujeres cuya maternidad ha significado un esfuerzo adicional debido bien sea a alguna condición de sus hijos o a la ausencia del padre o a restricciones económicas, bueno, pues hoy haremos lo propio en este Día del Padre, en el cual tendremos historias de padres que valen oro. Les doy la cordial bienvenida.
Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar.
Caminante de las estrellas,
pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá.
Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral
y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear.
A veces se detiene a mirar su brújula de cristal,
que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. Caminante de las estrellas.
Isidro, también para usted los buenos días y empecemos de lleno con nuestro primer invitado, que es un hombre sumamente interesante.
Judy, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y así es. Nuestro primer invitado es Fernando Rojas. Él es el padre de dos deportistas colombianos, uno de 16 años, Romeo Rojas, quien actualmente se está profesionalizando como árbitro, y Alexei Rojas, que tiene 19 años y es guardameta del Arsenal. Fernando, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia.
Isidro, muy buenos días. Judith, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción.
Fernando, bueno, sus dos hijos son deportistas y generalmente uno ve que lo que le dicen a uno es como ni al deporte ni a las artes, primero una carrera, y sin embargo usted los ha apoyado en esta vida deportista que también es una carrera. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esas conversaciones cuando sus hijos le decían que lo que querían dedicarse era el deporte?
Isidro, mira, son dos muchachos diferentes, ambos deportistas con pasiones diferentes, y la pasión de Alexei fue ser arquero. Y desde muy pequeño lo expresó y siempre lo apoyé para que fuera arquero. Obviamente, la madre no estaba de acuerdo, estaba diciendo lo que tú acabas de decir, que primero la carrera, después el deporte. No, un muchacho puede ir a la universidad a los 30 años, pero tú no puedes empezar a jugar fútbol a los 30 años. Entonces, yo soy un fuerte creyente de que uno en la vida debe hacer lo que uno quiere, lo que a uno lo apasiona. Sí, hay una frase muy buena que es haga de su pasión su vocación, y así uno debe ser feliz en la vida y durar toda la vida haciendo lo que a uno lo apasiona sin sentir que está trabajando, disfrutando. Entonces el objetivo mío siempre como padre ha sido que ellos sean felices, ¿sí? Que no se vayan a frustrar en la vida como nos pasa a muchos. Todos llevamos muchas frustraciones porque nos tocó hacer trabajos que no queríamos hacer, no nos apasionaba, pero nos tocó hacerlo, y eso le pasa a la gran mayoría de la población en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo. Entonces ese ha sido mi objetivo, que ellos sigan sus pasiones. Entonces Alex se va con su pasión, que es ser arquero, ahora, actualmente arquero del Arsenal de Inglaterra con el primer equipo, y también arquero de la Selección Colombia Sub-20. y Romeo sí. con su arbitraje, que quiere llegar a ser un árbitro de la Premier, pero él al mismo tiempo es un muchacho supremamente inteligente para los negocios y ya trabaja con una gran empresa de publicidad aquí en Londres y va muy bien.
Bueno, Fernando, yo creo que en la respuesta que nos acabas de dar hay un gancho muy importante para volver la mirada hacia atrás. Y es eso de que nos tocó hacer cosas que no queríamos, porque así era y así sigue siendo en muchas partes. Como que se imponen a los hijos cosas que ellos no quieren hacer bajo el pretexto de que es económicamente rentable, de que te va a dar un mejor futuro, etcétera. Pero ¿cuál fue la historia de Fernando? ¿Cómo fue la historia de Fernando cuando se estaba formando? ¿Qué tipo de apoyos recibió o no recibió? ¿Qué tipo de sugerencias recibió o no recibió de sus padres?
Precisamente, Judith, la actitud mía es debido a la carencia de padres. Yo crecí sin papá y sin mamá. Afortunadamente fueron mis abuelos maternos los que me criaron y me cuidaron, y el mayor ejemplo mío fue mi abuelo, mi abuelito Leopoldo Torres en Villavicencio, que fue un sabio totalmente, y aprendí muchas cosas de él. Entonces, precisamente, siempre me dije, no, yo voy a ser un buen padre con mis hijos y voy a hacer que ellos sean felices hasta donde más pueda. Obviamente, ellos tienen que tomar sus propias decisiones y ser responsables. Esa fue la historia, ¿sí?
Ajá. Fernando, creo que ahí hay algo muy ejemplar hoy en el Día del Padre, y es que tenemos esa tendencia a que cuando hemos sufrido en la infancia pérdidas, ausencias, carencias de padre, por eso quería regresar sobre esa historia de esta manera. Repito, cuando hemos tenido eso, tenemos la tendencia a decir, yo no quiero que a mis hijos le falte nada, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, y de pronto a excedernos en ser demasiado complacientes, con muchas larguezas con los hijos. ¿Cómo logró balancear ese dolor de la infancia y esa pérdida de padre y madre, del haber crecido sin ellos, y no tenerlo que transponer a la crianza de Alexei y de Romeo?
Tienes toda la razón. Muchos padres cometen ese gran error y crían a los hijos sin tener balance, sin prestarle atención a que los hijos deben tener responsabilidades también. ¿Cómo logré yo hacer eso? Hombre, la vida me enseñó, me tocó hacer las cosas solo desde muy joven. Hubo muchas personas, varias personas que me apoyaron, que eran algunos familiares, otros que no eran familiares. Encontré buena gente a través de mi vida y eso me enseñó mucho, eso me enseñó mucho. Yo a los 20 años me fui para los Estados Unidos y tuve que trabajar en cosas que no quería trabajar, y nunca me hubiera gustado haber trabajado, pero lo hice y lo hice de la mejor forma que pude. Entonces aprendí que debe haber un balance. No, a los hijos no hay que malcriarlos ni hay que darles todo lo que ellos pidan. A los hijos hay que enseñarles a que ellos se conozcan. Hay que empoderarlos para que ellos controlen sus vidas. Eso es algo que yo creo fuertemente. Cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. Y uno no puede estar esperando que los hijos sean lo que uno quiera que ellos sean. Es lo que ellos quieren ser. Observarlos, identificar sus talentos, identificar sus pasiones y apoyarlos. Creo que es todo lo que uno debe hacer.
Fernando, queremos que escuche este audio que su hijo Alexei Rojas le ha dejado en el Día del Padre.
Hola Fercho, quiero mandarte un mensaje especial en este Día del Padre. Quiero felicitarte porque este es un día muy único donde tengo la oportunidad de agradecerte por todo lo que tú me has brindado en esta vida. Primero que todo, darte las gracias por todo el amor que me das en la casa, siempre apoyándome, cocinándome, cuidándome, dándome mucho amor, que es lo importante para mí como niño mientras yo he crecido, y siempre, como todos somos humanos, la parte emocional es clave. Y luego, en la parte personal, la parte futbolística, tú me has criado a ser una muy buena persona con valores fuertes, saber cómo comunicarme con la gente, me has enseñado el español, entonces eso ha sido un idioma muy muy útil para mí, que me ha abierto muchas puertas en este mundo, que me ha permitido ser la persona que yo soy, me has inculcado la cultura colombiana, entonces yo represento a nuestro país con gran orgullo y me siento colombiano acá de corazón por tenerte a ti como mi papá y también por todo el tiempo que me has dedicado. El tiempo de llevarme a los entrenamientos, de observar, de darme consejos de cómo puedo hacer las cosas mejor, qué cosas estoy haciendo bien, de cómo puedo seguir mejorando. También todas las horas que hemos pasado en el campo, entrenando juntos, en el gimnasio, tú ayudándome a ser un jugador profesional. Y yo sé que todavía falta mucho por delante de nosotros y lo seguiremos haciendo juntos. Tú eres gran parte de este proceso mío en el fútbol, de esta historia que estamos creando juntos. Y estoy muy agradecido por eso. Para mí tú eres el mejor padre del mundo y lo seguirás siendo siempre. Y sin tu apoyo no podría estar donde estoy hoy en día. Entonces estoy inmensamente agradecido con todo lo que tú me has brindado. Y te quiero mucho por ser el mejor papá del mundo. Que disfrutes de este día del padre, el día especial para ti. Y nuevamente te quiero mucho, Fercho. Muchas gracias por todo.
Bueno, a mí me hizo llorar.
Muchas gracias por ese mensaje. Sí, a mí también.
¿Qué se siente en este momento, Fernando?
Oh, me dan muchas ganas, me dan ganas de llorar, me da mucha felicidad escucharlo y no solo escucharlo, ver la clase de persona que él es y también Romeo, la clase de personas que son muchachos responsables, independientes, capaces, que no le tienen miedo a la vida. Ya desde hace unos años yo le he dicho a algunas personas allegadas, mira, estos muchachos los he formado de la mejor forma que he podido y obviamente con la mamá. Y yo sé que si ellos en ese momento se quedaran sin padre y sin madre, no van a tener ningún problema en la vida. Y yo creo que eso es lo que los padres deben hacer, preparar a los muchachos para que si uno falta, no tengan ningún problema en la vida. Por eso es importante educarlos bien y no malcriarlos, como tú estabas diciendo anteriormente.
Claro, Fernando, como este programa se llama En Familia y nosotros hemos siempre hecho desde hace ya 16 años ese trabajo de hablar de la importancia de la familia, de la importancia de la crianza, de la importancia de las pautas de crianza, de los límites, todo eso, todos esos han sido nuestros temas a lo largo de estos 16 años. Quisiera un mensaje en ese sentido para esos padres que hoy te están escuchando y que de pronto no han asumido con tanta entereza, con tanta fortaleza, con tanta convicción la tarea de ser padres, sino que de pronto a veces ni siquiera la ejercen esa paternidad, se alejan, se distancian, se pierden la oportunidad de ser padres. ¿Qué les diría un padre consagrado como tú, de dos hijos, además en estas circunstancias que son hijos de madre de otra nacionalidad, ella es rusa, tú colombiano, han estado andando por el mundo? Es decir, hay muchas condiciones interesantes en esta historia, pero fundamentalmente lo que hay es una linda paternidad. Quisiéramos ese mensaje para padres que te estén escuchando en este momento.
Mira, lo primero que me gustaría decirle a todos los padres y los que piensan ser padres y madres es que la formación de los hijos no empieza después de que los hijos nacen. La formación de los hijos comienza desde el vientre. Sí, la formación de los hijos comienza desde el momento que son engendrados con buenos hábitos, con buena alimentación, buena nutrición, y cuando nacen los niños ya entonces también mucho amor, mucha nutrición, mucha dedicación a ellos en el buen sentido de la expresión, no de malcriarlos, no maltratar a los hijos, respetarlos físicamente, verbalmente, y emocionalmente, y formarlos, compartir con ellos todo el conocimiento que uno tenga. El niño, así sea un niño de meses, y uno le habla y le explica las cosas, él está asimilando lo que uno está diciendo, y eso fue algo que yo hice y hago aún con mis hijos. Yo les enseño lo que yo sé, obviamente, si yo soy una persona mayor, debo saber más que ellos, y ellos van aprendiendo eso. Desde niño se hace, se les respeta, se encarga uno de que sean personas saludables físicamente, mentalmente, y darles muchos consejos. Eso sería lo que yo le diría. Y para eso hay un ingrediente que es muy, muy importante: el tiempo. Hay que dedicarles tiempo. Hay que dedicarles tiempo a los hijos. Uno no puede esperar que un hijo al quien no se le dedica tiempo salga bien. Totalmente. Sí, uno tiene que estar en contacto con ellos, así esté uno lejos de ellos. Tiene uno que estar en contacto. Y hoy el día, con la tecnología que hay, es muy fácil estar en contacto con los hijos, ¿sí? Y estar a toda hora enseñándoles de la vida. Y ellos aprenden. Ese sería el mayor consejo que podría darle a los padres. Y nuevamente reitero, entender que es la vida de ellos, no es la vida de uno.
Qué lindo. Bueno, pero Isidro, obviamente Romeo no se podía quedar por puertas en este reportaje que estamos haciendo hoy en el Día del Padre, habiendo escogido a un hombre tan agradable, un hombre tan interesante. Por su charla uno se da cuenta del tipo de persona que es Fernando Rojas. De modo que creo que Romeo también se hace presente, ¿no?
Pero por supuesto que sí, Judith. Romeo también mandó su felicitación en el Día del Padre para su papá y este es el audio que queremos que Fernando escuche.
Buenos días, Fercho. Feliz Día del Padre. Gracias por todo. Gracias por tu apoyo, por tu cariño y por siempre estar ahí. Gracias por ser un ejemplo a seguir y por enseñarme tantas lecciones valiosas de la vida. Tu sabiduría, tu paciencia y tu forma de ver el mundo me inspiran cada día. Eres un papá increíble y siempre serás mi mayor guía. Te admiro mucho y te quiero mucho con todo mi corazón. Disfruta tu día. Te lo mereces.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias de nosotros, de nuestra audiencia, de En Familia, de nuestro equipo de producción, a Paula Gómez, que fue quien sugirió tu nombre para ser el invitado especial hoy en el Día del Padre, a Isidro, que hizo toda esta tarea de búsqueda de la información para tener la oportunidad de conversar con la familia de Fernando Rojas. Fernando, feliz Día del Padre, un abrazo enorme desde Colombia y que sea, como siempre, lo mejor para ti y para tus hijos de aquí en adelante y por siempre.
Judith, muchas gracias. Isidro, muchas gracias por la invitación, ha sido un gran placer. Espero que el mensaje mío cale, le llegue a mucha gente, a muchos padres y madres y abuelos, abuelitas, que muchas veces terminan siendo los responsables en criar a los hijos. Hay una palabra que me gusta enfatizar y es formación. A los hijos hay que formarlos, eso es lo más importante.
Continuamos en familia, vive la vida con bienestar.
Padres que valen oro encontramos en muchos terrenos de la vida. Por ejemplo, ahora vamos a contar con la presencia del psiquiatra Santiago Estrada. Él es miembro del equipo de trabajo de la doctora Piedad Jaramillo Arias, experta en asuntos relacionados con el autismo. El doctor Estrada es padre de dos hijos, uno de ellos con autismo. Y precisamente ese es el motivo por el cual queremos contar con su presencia. Doctor Estrada, bienvenido a En Familia. Y quizás lo primero sea justamente eso. Sabiendo, como sabemos por la experiencia de este programa de tantos años, que son las madres las que mayormente asumen los compromisos cuando hay condiciones difíciles en los hijos. Pocas veces encontramos padres comprometidos, y ese es su caso. ¿Qué ha significado para usted dedicarse a tratar a su hijo autista y con ello también a aprender a abrirse a otros chicos con esa misma condición?
Bueno, muchas gracias, Judy, por la invitación, por darnos esta oportunidad de pronto de mostrar un poquito más la cara de lo que nos toca desde el lado de las familias de chicos con autismo y que pues esta condición que digamos es parte importante ya de la sociedad porque pues cada vez se presenta o la detectamos con mayor frecuencia, está pues de alguna manera tocando realidades, ¿no? Entonces, lo decías muy claramente, como papá, pues le toca a uno aprender a participar de la vida de un hijo donde hay miles de retos en estudio, en alimentación, en acompañamiento del niño y pues de una familia, porque uno no puede olvidar pues que aparte de, pues de Juan José, pues está nuestro otro hijo que es Tomás y que finalmente es una familia, no es solo un ser, nos tenemos que dividir las responsabilidades, apoyarnos, trabajar y luchar juntos. Tenemos retos y esos retos hay que asumirlos juntos porque pues divididos es más difícil, ¿no? Y pues lamentablemente muchas familias terminan con este resultado, los papás se separan y los chicos pues terminan como teniendo como más retos aparte de los que ya vienen con el autismo, con cualquier condición del neurodesarrollo, ¿no?
Con base en esa experiencia suya, ¿cuál sería, yo no quiero llamarlo un consejo, no me gusta a veces hablar de consejos, como esas palabras que usted le diría a un padre que en este momento esté afrontando un diagnóstico como ese, el de autismo, y sigue siendo una palabra a la que le tenemos miedo cuando, después de haber escuchado todo lo que escuchamos en el programa, pues lo que tenemos claro es que se trata de una condición neurológica diferente, ya está, del neurodesarrollo? ¿Qué le diría usted a ese padre para que no salga corriendo, para decirlo de manera coloquial?
Pues digamos que es lo que me tocó vivir a mí como persona, ¿no? Es como cuando uno recibe el diagnóstico y le están echando un balde de agua fría y uno tiene que en su cabeza procesar muchas ideas, hacerle duelo a algunas otras, pero yo diría que uno tiene que dejarse sorprender. La vida le trae a uno muchas sorpresas, le van a traer muchas cosas bonitas, y si uno se deja sorprender, creo que ahí está como el secreto, ¿no? Es como apreciar cada logro, como de esa batalla de todos los días, empezar a notar que vamos pudiendo lograr cosas. Hay otras cosas que no van a llegar, otras no van a llegar, pero finalmente es como reconfigurar un poco la idea que todos nos ponemos en la cabeza de los seres humanos. Cada ser humano debe cumplir su propósito, ¿no? Y el papel como papás es de acompañar y ayudarle a ese ser humano a alcanzar lo que quiere, ¿no? Entonces, creo que es dejarnos sorprender, porque pues en algún momento yo pensé que mi hijo no iba a hacer algunas cosas, y hoy en día me siento orgulloso del ser que es y de lo que hay que seguir construyendo, porque pues tiene 12 años y tiene mucha vida de aquí en adelante, y eso espero. Salud, construcción en sus habilidades académicas y cognitivas, construcción en sus amistades, construcción en su familia, y cada vez llega con algo nuevo que nos llena de alegría y de orgullo, y hemos podido avanzar en sus años escolares y seguirlo acompañando, ¿sí?
Es cierto, no es igual para todos, y ahí quería, digamos, llegar para concluir esta entrevista. Las barreras que usted ha identificado en la sociedad, que incluso sé que le ha ayudado a removerlas, usted ha asesorado a la gente para que le abran los espacios. No solamente estoy hablando de los espacios escolares, sino también de muchos otros espacios en los que la sociedad debería mirar el autismo de otra forma.
Digamos que es como recibir a las familias como con amor, desde donde hago mi trabajo. Yo soy psiquiatra infantil, entonces con amor es recibir a la gente porque está pasando por una situación no igual pero similar a la mía, mostrarles que hay cosas que necesitan hacer, entonces ayudarle a empoderarse a esos papás porque tienen que seguir caminando y luchando por el futuro de ese hijo, y es como remover esas barreras que tenemos en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema hasta judicial, porque pues hasta llegar al punto de tener uno que enseñarle a la gente, venga, ponga una tutela y hágalo de esta manera y diga esto, váyase a tal parte, busque estos recursos, porque es necesario que usted tenga lo que necesita su hijo para seguir adelante, no lo que le quieren ofrecer, sino lo que necesita, no es lo que yo exijo, sino lo que se necesita para que mi hijo pueda seguir en ese proceso del desarrollo. Estamos combatiendo contra el tiempo, porque el desarrollo, el cerebro tiene un tiempo en el cual logra alcanzar como unas metas, y uno está caminando rápido a tratar de lograr cumplirlas como para llegar a poder permitirle a ese ser adaptarse lo mejor a la sociedad que le toca vivir hoy en día. Entonces, es poder remover esas barreras.
Doctor Santiago Estrada, muchas gracias por estar con nosotros en familia, y por supuesto, un muy feliz Día del Padre para usted.
Judith Sarmiento, en familia.
Continuamos en familia hoy homenajeando a todos los padres de Colombia, pero sobre todo a esos padres que hemos calificado como padres que valen oro. Vale oro la crianza comprometida, vale oro el consagrarse a la formación de los hijos, como lo dijo Fernando Rojas en el primer segmento. Y en esa tarea sí que es importante tener en cuenta la formación para el respeto por el otro, para la equidad, para buscar una sociedad más igualitaria. Y ese es el caso de nuestro siguiente invitado. ¿De quién se trata, Isidro?
Judith, se trata de Camilo Borges, él tiene 30 años, es padre de un niño de 3 años y 8 meses y una niña de 1 año. Hace parte de la Fundación Colectivo Hombres y Masculinidades. Camilo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Hola, hola, muy buenos días, ¿no? Gracias por la invitación y bueno, qué chévere que se toquen estos temas, ¿no? Es importante.
Camilo, antes de entrar en esta labor suya como padre y lo que está haciendo con sus hijos, yo quisiera preguntarle cómo fue su crianza mientras crecía, digamos que le indicaban que tenía que jugar con unos juguetes específicos, porque yo tengo entendido que usted incluso tiene hermanas.
Sí, pero tengo tres hermanas menores, entonces hay un hermano mayor y pues bueno, cae como esa responsabilidad, entre comillas, de pues el hombre y es el que protege, ¿no? Y así también se da en los juegos mismos, que sí es interesante porque pues hay que jugar a juegos donde yo pueda ser el hombre protector y el hombre que tiene pues las capacidades y habilidades de soportar una familia y tres hermanas menores. Y mis hermanas, pues desde su primer rol que quería pues mi padre pues hacerlos asumir, entonces pues con las muñecas, las cocinas, las planchas, las Barbies, y desde mi lado, pues los balones, los carros, pues igual también es mecánico, Volkswagen, entonces pues él, desde ahí también su perspectiva de lo masculino era muy muy radical, ¿no? Entonces digamos que estaba el balón, pues yo jugaba con él, y si mis hermanas jugaban, que fue una mi hermana del medio, le empezó a gustar mucho el microfútbol y el fútbol desde ahí, y pues le decían que no porque pues se iba a ver una marimacha, ¿sí? Y pues que no tenía que jugar con los jugueticos que se le habían comprado, y pues que tenía que ser como las hermanas, ¿sí? Juegue usted a lo suyo, zapatero a sus zapatos, y pues a mí me respetan como el espacio, la privacidad y toda la cuestión de mis juegos, y era como, no, los juegos de él se dejan ahí porque es el hombre y es el que tiene que mostrar su rol. Y si ustedes juegan entre ustedes, como a la casita, a la tiendita, pues usted es el dueño del negocio, o usted es el papá que provee, y pues ellas terminan siendo como una de las que están en la casa, arreglando, maternando. Era como esos roles que dejaban mis papás en esos juegos, y los juguetes eran muy muy claros, desde los tonos, desde las formas constructivas, y pues entender que mis juguetes eran para entender el mundo afuera, que yo iba a estar un hombre tirado afuera a la cuestión del fútbol, a los espacios abiertos, a las canchas, a los carros, a los muñecos super fuertes, a los soldados, y mis hermanas desde lo privado, que era como el sentido femenino muy claro en la adultez de ellas. Entonces nosotros vimos eso y como que dijimos, no, pues es que no es tan chévere porque pues nosotros queremos jugar como hermanos, ¿sí? Es que la idea es jugar, es aprender. Y lo que hacíamos era pues compartir los juegos y los juguetes compartidamente, ¿sí? Entonces empezamos a jugar otros juegos diferentes donde dejábamos, algunos donde dejábamos esos juguetes de lado y inventábamos algunos otros juegos, más de bailar, a jugar como si éramos constructores, a jugar en un camarote y colocar las almohadas y los colchones en el piso y pensar que se estaba hundiendo un barco y nos salvábamos. Sí, era como otros juegos interesantes, y cuando jugábamos, pues otro jueguito eran los roles donde yo quería paternar, y pues mis hermanas jugando fútbol, jugando los carros igualmente con los otros carros, chocones, vainas y todo, pero era como un juego muy bonito para nosotros, muy personal para nosotros, pero era casi como prohibido, ¿sí? Entonces solo lo hacíamos a escondidas entre los cuatro, era como nuestro silencio como hermanos.
Claro. Era el secreto de los hermanos. Bueno, funcionó muy bien esto de evocar el pasado. Ahora vengamos al presente, Camilo. ¿Cómo es usted con sus hijos y cómo le ha ido con la experiencia de cambiar totalmente esa forma como usted fue criado?
No, sí, fue muy bacana la invitación, porque pues con el proceso de la fundación, que pues vamos enmarcados desde ahí, como replantearnos con la pregunta más básica de realmente pues qué ser hombre en este mundo, ¿no? Y qué podemos hacer también con esos modelos que nos están vendiendo tan tóxicos de vida y de masculinidad. Entonces dije, no, pues yo realmente no deseo criar como mi papá, deseo tomar un punto aparte, igual que con mi mamá, y ojalá que pues lleguen dos niños, yo dije, ojalá que sea niño y niña, pues como para que ver cómo va surgiendo la situación en el futuro, pero quiero tomarme el reto de hacerlo diferente. Y pues cuando empecé, pues con la cuestión del baby shower, que pues es muy clasificatoria en los juguetes, en la ropa y toda la cuestión, azul y rosado, ¿sí? no hay más distinción, pues fue como muy impuesto, así fue como tal, y los juguetes también muy impuestos. Entonces dije, no, pues yo como soy el que pues quiere proponer otra propuesta, pues yo compré una mano de juguetes en el centro, muñecas, coches, balones, patinetas, de muchos colores de cosas y me los traje para hacer un salón de juegos para cuando ellos fueran creciendo, cuando fuera creciendo primero Barack. Y pues él empezó a gustar cocinar, ¿sí? Él empezó a gustar ser el papá y llevar en coche a la niña, a la bebé de juguete y darle tetero, cambiarle pañal, ¿sí? Me decía, soy un papá, o me dice, mira papá, dice el ¿sí? como mostrando que qué bonito que yo puedo también cuidar a otro bebé, sí, como algo así, y que los juguetes le marcan una cuestión interesante, donde la abuelita dice, ay, hay que comprarle el uniforme de fútbol y darle el balón para que empiece la escuela de fútbol. Y yo le dije, no, pero es que yo veo a mi hijo que tiene más dones para el baile porque le gusta bailar, sí, le gusta y hace coreografías y cosas, pues metámoslo en una academia de baile. Y dice, no, pero es que se va a manerar y va a pasar tales cosas y empieza todo otra vez y pues es como la pelea diaria o cada vez que estamos con los suegros de decir, pues ya hay que bajarse de la plataforma, o sea, es la cuestión es baile, juguetes son juguetes, los colores son colores, la ropa es ropa, y pues le gusta identificarse con lo que más le gusta y lo haga feliz, que es lo importante, que ame lo que le gusta, ¿sí? que ame su juego y aprenda desde él. Y con mi bebé, entonces, pues hice toda la cuestión hereditaria de la ropa de él para dársela a ella y empezar a combinarla con ropa nueva. Y claro, la gente entonces se confunde y dice, pero ay, ¿es niño o es niña? Ay, pero no lo viste así porque es niña. Pero si es niña, vístala como señorita, ¿sí? Y yo digo, no, pues es que no tiene que ser así. Y es gente del común, en los buses, en la cuestión se confrontan. Y es bien interesante, porque como cuando ven los juguetes de ella, dice, pues usted, ¿para qué le da un martillo? ¿Para qué le da un destornillador? ¿Para qué le da un serrucho si es una niña? Digo, no, pues es que son herramientas necesarias y básicas pues para poder vivir y existir en la vida, ¿sí? Es aprender labores, aprender cosas tan elementales como el comer, como el cocinar, como el poder vivir y existir, es como eso.
Sin duda que es muy interesante, Camilo, su experiencia y eso que ustedes trabajan, es decir, eso mismo que es su experiencia personal, me imagino que lo transponen al trabajo en la fundación, a quienes llegan buscando una nueva significación para su masculinidad que no sea el ser macho.
Sí, la idea de llegar a la fundación con esa masculinidad es darte la posibilidad de construir esa masculinidad heteronormativa, tóxica, ortodoxa, y ver que hay otras formas de ser mejor hombre, ¿sí? Empezando a ser mejor amante, mejor amigo, mejor pareja, mejor confidente, mejor ser humano con la naturaleza, mejor padre, porque siempre estamos como con las figuras ausentes de los papás, o el papá que solo tira la plata en la mesa y viene a regañar a cascar. Entonces, mostrar otro, un papá que besa, que abraza, que apapucha, que juega, que dice, bueno, hoy no voy a trabajar, pero es más importante que mi hijo esté conmigo jugando hoy, porque él se siente y lo desea. Entonces, es un reto constante. Y más bonito, entendiendo que toda la dinámica que conlleva es que los juguetes, la ropa, esos mandatos patriarcales, se pueden deconstruir desde uno hacia ellos, donde ellos van entendiendo que el utilizar una vez como hombre no me hace entonces una mamá o me hace no sé qué, sino es un accesorio que mi hijo pues, me lo reconoce mucho. Él me dice que me veo muy lindo con aretes, ¿sí? Entonces cuando no me los pongo me dice, papá, tus aretes, mira. ¿Sí? Y es bonito porque son cosas que cambian la estructura y él lo ve con amor, ¿sí? No diciendo, ay, papá, no te ponga eso, sino es otra forma de entender la belleza, el respeto por el otro, el amor por ti mismo, ser feliz a través de todo el lenguaje del juego, que es muy bonito en los niños.
Bueno, pues este muchacho que habla, porque es un joven, tiene apenas 30 años de edad, padre de un niño de 3 años y 8 meses y una niña de 1 año, nos está mostrando verdaderamente qué es eso de tener una nueva significación para la masculinidad. Camilo Borges forma parte de la Fundación Colectivo Hombres y Masculinidades y nos acompañó hoy en familia. Gracias, Camilo.
No, vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo enorme y espero que estos espacios se sigan multiplicando. Gracias.
Esos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo he escrito y me enseño tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto.
vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas al viento, tu voz dulce y serena me calma.
Judith, le cuento que nuestro último invitado es Jaiber Zapata. Él es padre de Maximiliano, un chico trans de 22 años. Jaiber, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días para ustedes, no, gracias a ustedes por esta invitación.
¿Cómo fue ese momento en que su hijo le confiesa que era un chico trans?
Fue algo muy doloroso, algo que nos cogió como fuera de contexto, de base, como digamos así como decimos los paisas. En su momento se llamaba era María Isabel, y cuando nos pudo contar, tenía 17 años en su momento. Lo que más de pronto habíamos llegado a pensar es que de pronto María Isabel era una niña lesbiana, porque venía con comportamientos. María Isabel fue una niña muy estudiosa y muy deportista, practicaba, era selección guardia de básquetbol y fútbol y microfútbol. Y las niñas de compañeritas de fútbol ya están motiladas y tienen su noviecita. Marisa no tenía su novia, pero sí me expresó algún día que la daba a motilar y ella manejaba un cabello abajo de la cintura. Entonces yo le dije que le motilara, claro, la mitad que tenía, y yo que no, que como usted, o sea, el cortico. Ella, mi esposa y yo, estábamos hablando entre nosotros dos, ¿será que Marisa es lesbiana? ¿Okay? ¿O será una moda que están colocando de motilar de cortica? Bueno, eso fue ese día de la botella cortica, una llorada horrible de mi esposa y mi familia, mis hermanos, mi mamá, porque pues no ya se le dio duro la motilada, ya solamente la motilada sin saber lo que venía. Decidimos, entonces yo buscar una ayuda de un psicólogo y pagamos 10 sesiones con psicología. Yo fui la primera cita con María Isabel en un momento y le dije al psicólogo que es que venía pues con comportamientos no normales dentro de lo que hacía ella, si era porque estaba por la edad que tenía o si era por una moda, porque que lo que no quería era que de pronto cometiera errores en la vida por falta de apoyo, sino que como que madurara muy bien qué quería ella para que de pronto el día de mañana no mirara hacia atrás y se arrepintiera de haber tomado una mala decisión porque no tenía como el conocimiento o quien orientara. Entonces pasaban las diez terapias. Y pues lógico que el psicólogo nunca no sea decir nada, porque es la ética del psicólogo, sino que la última cita dijo que no, que todo estaba muy bien, que ya María Isabel sí estaba más terapia, que con mucho gusto. Y ya yo me monté con María Isabel al carro, de María Isabel, venga, pero entonces ¿cómo le fue? Yo quería como que me cortara algo, que me dijera, pues no, si soy lesbiana, pues alguna cosa. Entonces me dijo, no, pa, todo está bien. Entonces, a mí bueno, que a mí me dio siempre bien, pero puede estar bien, María Isabel, por amor a Dios. Es que para usted, ¿qué es estar bien para usted, por amor a Dios? Entonces ya mi esposa le dijo, María Isabel, ¿verdad? ¿Cómo es que está bien? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué no tiene que contar? Ya, que tan feliz que le diga. Tampoco, María Isabel, tampoco, ya, pues, no digo nada. Simplemente quedó ahí, tampoco la presionamos más, sino que a los días fuimos a comprar ropa porque venía una época especial. Entramos cuando ya vimos de clavo una camisa de hombre, yo no me voy a poner a pelear con ella por una larga camisa. No, ya era, ella ya está grande, ella ya es tal cosa. Pero cacharro se compró una camisa y compró un pantalón. Y entonces ya no quedó la cosa ahí. Ya entró, pasó el año, entró a estudiar al SENA, a una tecnología de gestión de negocios. Y en un momento fue muy duro. Y afortunadamente María Isabel, en el programa que vio en Teleantioquia puntualmente, anotó que al final decía una fundación, que es FAUS, que significa Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual. Entonces al otro día del dolor, del taponazo, pues digamos así, ya nos contado, yo pues vine para la empresa y vine a trabajar muy pues, triste y tal cosa. Cuando Maximiliano, que ya se llama Maximiliano hoy en día, él me llamó y me dijo, papi, hay una fundación que nos puede ayudar, quiere que le pase el contacto, y dije, claro. Y esa fundación para nosotros fue una bendición de Dios, porque fue la que nos atendió desde la primera llamadita, nos atendió, fueron a la casa el sábado, nos sentamos, lloramos, y ahí empezó el proceso de aprendizaje, de entender de que todos somos diferentes y que todos vinimos a este mundo con algo, pues vinimos a este mundo primero a ser felices, a respetar al otro, a no meternos en lo que el otro siente, sino que apoyarlo, abrazarlo, y ahí ya arrancó el proceso nosotros, y gracias a Dios hoy tenemos mi edad a plenitud y allá atrás, y ver que estamos felices, que Maximiliano llegó a algo en nosotros, en la familia, en los vecinos, en los amigos, porque Maximiliano en ese momento es un chico trans que reconocido en Guarne, querido por Guarne. Nunca hemos sentido como ese, como que esa discriminación o algo. Y algo muy importante que yo le decía a los padres es esto, es mirar que un hijo hay que amarlo independiente de lo que quiera hacer o quiera hacer. Hay que amarlo y hay que brindarlo, porque de alguna forma cuando lo amamos y lo abrazamos, lo estamos protegiendo contra la otra gente, diciendo a la otra gente, si yo que soy el más dolido en este caso, soy capaz de entender y soy capaz de abrazarlo y cuidarlo, ¿usted con qué derecho venir a tratarlo mal? En cambio, cuando le damos la espalda y lo damos solito, y le estamos diciendo a la gente, devórenlo. Que si es mi hijo, no me importa menos, usted le va a importar. Puede ser lindo, o sea, yo sé que el dolor es duro, pero siempre hay que verlo como desde el punto de vista, si nosotros papás hemos sido capaces de salir adelante con el dolor y incluso el dolor cambiarlo ya al amor, a la plenitud, a estar tranquilos, porque yo no voy a ser capaz. Lloré demasiado cuando vi chicos trans, vea, el que está al frente es un niño trans, y ya sentadito, pues, haciendo carrizo, y con su barbita, y yo, ¿qué? Yo con solo pensar de que algún día era María Isabel, que era una niña que con su piel suavecita tal, que algún día tener barba, y eso para mí era imposible, pero yo veía a los papás contentos, sentados, y eso a mí me sacudió muchas cosas, y Dios mío, yo algún día tengo que estar ahí como ese papá que está sentado al lado de hijo ya, sin dolor.
Claro, claro. Jaiber, perdóneme que me le atraviese, pero es que quiero hacer énfasis en dos cosas.
Sí.
Usted habla del dolor, por supuesto, y es que ahí hay una parte cultural muy importante, y es sentir que de pronto algo se hizo mal. ¿Qué fue lo que hicimos para que esto sucediera? Y también de parte de María Isabel o Maximiliano, como se llama hoy, sentir que estaba haciendo algo malo y tenerle que pedir perdón a sus papás. Hoy en día usted, con toda la experiencia que ya ha adquirido, se da cuenta de que ni es algo que hayan hecho mal los padres, ni es algo de lo cual haya que arrepentirse por parte del ser humano que está viviendo la situación. Me parece que ahí está como el eje central de todo este mensaje del Día del Padre a padres y madres que están afrontando en este momento situaciones similares a la suya.
Totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, es que en ese momento hay muchas situaciones, hay momentos como que uno se autocuestiona que hicimos mal, hay momentos de mucho miedo, de pensar qué va a hacer con la sociedad, si lo tratan mal, hay gente homofóbica, entonces uno teme muchas cosas, en el momento pasan tantas cosas como cuando prácticamente yo decía, sentí cosas parecidas a cuando nació María, cuando me dijo, es una niña porque le vino que nació con vagina, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nació un ser humano, que independiente de lo que él venga en el resto de la vida, él va a ir desarrollando quién es. Entonces, en ese momento, pues claro, como Marisa tampoco sabía realmente qué estaba sintiendo. Existió mucho dolor de nosotros destruidos, con llorando, ¿qué pensaría él? Para hacerse el orgullo de mi papá y mamá, hacer el dolor, hacer el dolor de cabeza de ellos. Yo en ese momento vivo agradecido con Dios por todo lo que pasó y como lo pudimos entender. Hay algo que me tiene a mí contento es ver de que pudimos en Maximiliano haber hecho el acompañamiento y esa confianza de que pudo contar. No como muchos muchachos o niñas que dejan eso una cartita por ahí y se matan. Eso a mí sí me hubiera matado. O sea, yo sé que un hijo mío no tuvo la oportunidad de decirme, tengo esto, ayúdeme, entiéndame, y no trae una carta ahí, o por ahí colgado alguna cosa. Sí me pareció muy, muy, muy triste, y yo pienso que eso de pronto no era fácil de superar en la vida. mientras que empieza uno con ellos, es entender, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento está lindo lo que uno siente. Maximiliano India ya hizo muchas vidas, ya hizo todo su proceso, ya hizo la mastectomía, ya es más bajito, ronquito, y es hermoso, es la misma persona, simplemente físicamente él está como en lo que se sentía interiormente que era. Más no puedo decir que porque es un muchacho y ya come más o es grosero. Es igual, es el mismo ser humano hermoso que nos pide, nos da pico, nos despierta cuando se va a ir a dormir, nos da pico y nos amo mucho. Nunca cambió como la forma de ser, como tal, como la esencia que tiene cada persona en su forma de ser, que es lo más importante en cualquier situación. De que usted nunca deje de su forma de ser, de que usted aprenda siempre a ser ese ser auténtico que tiene que amarse primero usted para poder amar a los demás. Entonces todo eso refleja en los demás también de alguna forma algo positivo, algo que más fácil lo van a aceptar. Porque usted se aceita y usted es libre y usted es feliz y usted respeta, también dice a la gente, yo te respeto y tú me respetas. Eso es como un dame, todo y dame, ¿cierto? Entonces es algo lindo.
Uy, Jaiber, qué cierre más lindo para nuestro programa del Día del Padre, escuchar a un hombre como usted, que le ha tocado asumir algo que hoy en día, a pesar de que hemos evolucionado tanto en el tema del respeto por la diferencia, en el respeto por la orientación sexual, todavía se sigue mirando como una situación dolorosa, como una situación que estigmatiza a quien la vive y a su familia. Y usted nos está demostrando que no. Es tan linda esa frase cuando dice, él sigue siendo ese ser humano porque la esencia de ese ser humano está ahí. Qué bonito. Muchas gracias. Feliz Día del Padre para usted, para todos los que nos escuchan. Y por supuesto, como siempre, nosotros les decimos, ustedes tienen la palabra, pueden opinar sobre estos programas y darnos sus sugerencias, sus propuestas en enfamilia@caracol.com.co. Gracias, Jaiber. Felicidades.
No, Juli, gracias a ustedes por el espacio, la oportunidad. Y a los papás un abrazo. Y verdad, y desde el amor todo se puede. Siempre me está haciendo en la cabeza. El amor rompe barreras.
El amor todo lo puede, el amor rompe barreras. Qué bonito mensaje para cerrar nuestro programa del Día del Padre y decirles a todos los padres de Colombia, a quienes nos escuchan a través de las emisoras de Caracol Radio o a quienes lo hacen a través de la web e incluso a quienes escuchan el programa mucho tiempo después de que ha pasado al aire, porque esa es la ventaja de poder contar con los programas en la página web de Caracol Radio. Les decimos feliz Día del Padre, felicitaciones por ser los padres que son y un llamado a aquellos que todavía no han sentido la urgencia, la necesidad de comprometerse verdaderamente como padres a que lo hagan. Y ahora pues no nos queda otra cosa que decirles, quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.